buena madrugada. Jueves 4 de marzo del año 2021, semana 9. Aquí comienza el Diario Nacional. Desde LRA 7, Radio Nacional Córdoba, con sus estudios ubicados en Santa Rosa 241, Córdoba Capital. Y durante 3 horas empezamos a desgranar toda la información, el resumen de las últimas 24 horas, lo que está ocurriendo ahora y lo que vendrá. Con la cobertura exclusiva federal de las y los compañeros de la 50 de Radio Nacional. En la operación técnica, Clarisa Alba Gómez, Gabriel Zeni. En el control central, Marcelo Díaz. En la síntesis informativa, Gustavo Ríos. Pasión Nacional, los deportes, Lautaro Villamor. En la musicalización, José Luis de Dios, Virginia Rodríguez. En la edición y compaginación de todos los temas que vamos a abordar a lo largo de las 3 horas, Matías Mayol. En la producción periodística y coordinación, desde Maipú 555, sede de Nacional Buenos Aires, nuestro querido Gastón Rabinovich. Y naturalmente, ustedes, todos los miembros de la oyencia, de la gran oyencia del país, desde cada lugar de la Argentina, desde cada región, en todo el territorio continental e insular. Claro, llegamos a través de la 50. En tu casa, en la fábrica, en las rutas, siempre presente Nacional. Las cosas que nos unen. Y ya empezamos a abrir estas puertas hasta las 6 de la mañana. Y comenzamos este transitar noticioso, periodístico, y además amenizado con una gran selección de música, la mejor, como solo el Diario Nacional y la Radio Pública te lo pueden ofrecer. Lo que hacemos diariamente. Vamos, sumate a nuestro club, a nuestro living radial. Ahí vamos. Vení, te invitamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, les abro las puertas ya del Diario Nacional, como siempre desde aquí, desde Córdoba, hoy con un tiempo muy húmedo también, por momentos, en algún momento cayó alguna pequeña lluviecita, pero se fue disipando, la verdad que no pasó nada, ¿no? En todo el día, no, a la mañana, cuando nos íbamos para casa, alguna pequeña lluvia, pero muy poquito y después no pasó absolutamente nada, estuvo el cielo nublado, pesado, con mucha humedad. Llegamos a tener una temperatura cercana a los 28, 29 grados y ahora todavía seguimos con una temperatura por arriba de los 20, superior a los 20, con mucha humedad aquí en la ciudad de Córdoba. Voy a saludar a nuestra querida compañera, pues ya ahora vamos a comentar los títulos, pero primero quiero saludarla a ella, también para que me cuente cómo está el ámbito de la capital federal, alrededores y también en La Plata, donde se encuentra esta notable profesional querida, compañera, amiga. ¿Cómo anda, Sonia? Buen día.
Hola, Claudio, César Orellano, a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan a lo largo y a lo ancho del país, por supuesto a todos los compañeros allí en Maipú, en Santa Rosa, Nacional Buenos Aires, Nacional Córdoba. Excelente, está todo lindo por aquí. mucha humedad, ¿eh? Está bastante pesado el asunto, pero esperamos algunas lluvias para hoy.
Ah, muy bien, lluvias para esta jornada de jueves ya, ya jueves, ¿eh? Atención, estamos ya en jueves. Bueno, muy bien, ¿cuál es la actual en este momento en Buenos Aires, querida?
Tenemos casi 25 grados, Claudio, 24.8.
Ah, pesadito, pesadito otra vez, ¿eh?
Sí, muy sí, bien. Por eso te digo, 80% la humedad, esperamos una máxima de 29 grados, con cielo mayormente nublado y tormentas aisladas a partir de la tarde.
Bueno, aquí en Córdoba tenemos una jornada con cielo parcialmente nublado en la madrugada y en la mañana, y mayormente nublado hacia la tarde, parcialmente nublado por la noche, 21.4 hasta este momento, todavía son datos de la una. Bueno, les voy comentando lo que va a pasar en el Diario Nacional, lo que vamos a desarrollar a lo largo del Diario Nacional, recordando hoy la visita del presidente de la República a la ciudad de San Carlos de Bariloche. Estuvo en INVAP el presidente y expresó: quiero ser el mandatario que una a todos los argentinos, a todas las argentinas, más allá de las diferencias. Este es el futuro de la Argentina, dijo el presidente de la República, luego de recorrer las instalaciones del INVAP, por el cual somos reconocidos en el mundo. Estuvo el presidente visitando la planta del Instituto de Investigaciones Aplicadas, INVAP, de San Carlos de Bariloche, donde allí firmó un convenio para la provisión de radares 3D. En ese sentido, el primer mandatario destacó la necesidad de apostar y creer en la ciencia argentina y la importancia del desarrollo del conocimiento de nuestro país en relación a la soberanía y a la economía. También el presidente afirmó que el futuro está en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. En el marco de esta primera visita a Río Negro, firmando los convenios con el INVAP con el fin de proveer radares de vigilancia y control aeroespacial. También habló la gobernadora Arabella Carreras, refiriéndose al convenio para la fabricación de radares, señalando, declarando que es un día muy especial por el evento oficial. Habrá importantes anuncios en materia de inversión que nos darán fuentes de trabajo, aclaró la gobernadora rionegrina. También tenemos declaraciones de la diputada nacional Vanessa Siley, quien ayer por la mañana en Radio Nacional dijo que la CGT pidió modificaciones al proyecto del impuesto a la ganancia. También palabras del gobernador Gustavo Bordet de Entre Ríos, donde señaló que la obra pública es una concepción política. Estuvo presente en el departamento de Gualeguaychú, donde anunció distintas obras en el marco del Plan Argentina ANSE. Argentina hace. Mónica Macha, diputada nacional por el Frente de Todos, habló de la situación del Poder Judicial y dijo: nuestra parte monárquica es el Poder Judicial. Analizó justamente la diputada Macha el discurso del presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias y destacó las propuestas y el interés del presidente en la reforma judicial y la investigación del origen de la deuda externa. Otro de los títulos también tiene que ver con las palabras, los conceptos vertidos por el interventor de Enargas, me refiero a Federico Bernal, quien cuestionó el esquema tarifario que aplicó el expresidente Macri al subrayar que su modelo generó 3 millones de hogares pobres energéticos que tenían que decidir entre alimentarse o pagar el servicio público. Alguno de los títulos de este Diario Nacional de esta jornada, como así también habló el director provincial del manejo del fuego en LRA9 Nacional Esquel, donde señaló que no está esclarecido si el incendio de hace un tiempito se inició en forma intencional o por un descuido, ya que hay tránsito de personas y turistas. Fernando Epele agregó que están tratando de sostener el control de los incendios porque las condiciones del tiempo para los días próximos siguen siendo desfavorables para los trabajos que realizan. Naturalmente, en un rato vamos a dar también el reporte del Ministerio de Salud en cuanto a los nuevos contagios de coronavirus. Ganó Boca, ganó Boca con mucha angustia en la Copa Argentina. Solo 2-1 se impuso con lo justo a Claypole. Madrecita querida, no la pasó bien hoy Boca. Y en el orden internacional podemos decir que Biden mantiene el decreto que declara a Venezuela amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Bueno, ahí empiezan a verlo a Biden también, ¿eh? Ojo, que no es ningún tiernito Biden, quiero decirlo por las dudas. No es ningún tiernito. Bueno, muy bien. 3:13 de la madrugada en toda la República Argentina. Fuimos dando algunos de los títulos que es la guía de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de este diario nacional. Estoy ya actualizando los datos, querida Sonia. 20 grados 6 en Córdoba, la humedad 86%, la presión 967 HPA, viento del sur a 7 kilómetros, cielo parcialmente nublado, visibilidad óptima 10.000 metros. La máxima estimada para hoy en Córdoba, 30 grados, decía no va a haber lluvias, y esto a ver si se prolonga mañana viernes. Sí, mañana viernes, sábado, domingo, lunes, martes, digamos hasta el miércoles, no hay previsión de que pueda llover en la ciudad capital de la provincia mediterránea. Contame, a ver si actualizaron los datos por allá, Sonia.
Sí, Claudio, 24.4 tenemos ahora, cielo mayormente nublado, decíamos, alto el porcentaje de la humedad, estamos en un 82% en este momento. Esperamos una máxima de 29 grados sobre la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y el pronóstico está indicando cielo mayormente nublado durante la mañana y tormentas aisladas a partir de la tarde. Atentipiu, porque es únicamente eso, tarde, noche de hoy, ya a partir de mañana viernes, durante todo el fin de semana, inclusive hasta martes y miércoles de la semana próxima, las máximas rondarán los 30 y los 32 grados.
Ah, muy bien, muy bien. Va a ser días de mucho calor. Bueno, acá vamos a tener 30 hoy y en los próximos días también la máxima va a estar rondando entre 30 y 32 grados el fin de semana, y el martes va a haber récord de máxima, por lo menos hasta ahora, el otro martes, que se habla de 35 grados de máxima en la ciudad de Córdoba. Pero todo es cambiante. Marzo se está manteniendo casi en la misma altura que febrero, con días muy inestables, y de pronto cambia las previsiones del tiempo y puede aparecer la lluvia en cualquier momento. Lo que sí te puedo comentar, como para que ya vayas haciendo alguna postal, Sonia, es que ayer se abrió el dique del lago San Roque, se abrió el vertedero, y ayer explotó de caudal el río Suquía. De hecho, el río Suquía había crecido en las últimas 3 horas de una manera contundente. Se veía la costanera con un caudal, con el lecho muy abundante del río Suquía. Aquí, en la propia ciudad de Córdoba, en pleno centro de Córdoba, había crecido el caudal enormemente. Abrieron el grifo allá, llovió mucho, evidentemente en las sierras ha llovido mucho, y bueno, ese es el agua que acumuló el San Roque, que provee del vital elemento, naturalmente, por la zona norte a la capital provincial. Así que, hacete una idea, la Costa Azul, Lago San Roque, tenemos la comuna de San Roque, Vialema C, con el barquito te vas a Villa Carlos Paz. Te voy diciendo para que vayas anotando, ¿no?
Estoy anotando, sí, señor.
Ahí hay una excursión que podés hacerla desde Carlos Paz y vas hasta el dique, te lleva hasta el dique. Y ahí podés observar el vertedero por donde va toda el agua del San Roque y desemboca del otro lado en el Suquía.
Bueno, ves, esa excursión en ese barquito me quedó pendiente el año pasado porque no me daban los horarios en Carlos Paz cuando anduve por allí paseando, así que ahí me la anoté.
Por favor, es de rigor hacer eso, ¿eh? ¿Listo? Así que no te pierdas la próxima vez, si estás por la zona de Vialema C, la Calera, estás ahí un paso, ¿sí?
Bueno.
Así para que ya vayas.
Supongo que no tendré que atravesar ese puente que me dio un vértigo tremendo, ¿no?
¿Cuál es el nuevo puente, José Manuel de la Sota?
Probablemente sea ese.
Hay uno que sale de la autopista, que no necesitas ir a Villa Carlos Paz para ir a Cosquín, y es un gran puente que tiene una gran altura, que te permite llegar mucho más rápido hoy a esa zona de Cosquín, La Falda, Capilla del Monte, ¿no?
No, ese, el puente que está en la entrada de Carlos Paz.
Ah, sí, ya sé a cuál te referís.
Que caminás por el costado y sí. Ves el agua. No, por Dios.
Sí, ya sé cuál te referís. Sí, en pleno centro de Carlos Paz. No,
yo te hablo. Y no vuelvo más, te
digo. Pero no es para tanto. El que te digo yo es el nuevo puente José Manuel de la Sota, que antes vos, cuando ibas por el camino de Costa Azul, vos hacías, bordeabas toda la ruta, el lago San Roque, cruzabas el puente y pasabas del otro lado del San Roque. Ahora no necesitas más hacer eso, salvo que vengas por la ruta E55 de La Calera, y ahí sí te obliga a cruzar el puente que divide al San Roque del río Suquía, ¿sí? Entonces ahí cruzás el puente y agarrás el camino del otro lado de San Roque. El puente de la Sota ya te permite desde la autopista salir por el camino que antes iba al viejo de la Costa Azul, pero ya agarrás la ruta nueva que te lleva al puente de la Sota y pasás por arriba del San Roque. Por arriba del San Roque, a una gran altura, ¿eh? Y ves un paisaje maravilloso.
No apto para vertiginosos.
No, si tenés mucho vértigo, capaz que en una de esas te asusta. No, pero es muy seguro, ¿eh? Es muy seguro, no te das cuenta.
Bueno, para sumarlo también a mi lista de visitas, pero, te digo que tengo un itinerario.
Por supuesto. Ya va a llegar pronto a poder hacer ese itinerario. Esperemos tenerla por acá, ¿eh?
Por allí estaré. Sépalo que le voy a tocar el timbre, Orellano.
Sí, con mucho gusto. Va a ser bien recibida. Vino hay siempre. Eso, vital elemento hay siempre.
Listo. Así que... listo. ¿Para qué más? Vino y buena compañía. Lindos ratos.
Pero
¿qué
claro,
más se puede pedir?
Claro, el vino justamente tiene ese símbolo, ¿no? El de la compañía, el del encuentro. Para eso está, ¿eh? Y serás bienvenida a tierra de los come chingones y sanavirones. Eran los otros habitantes de la provincia de Córdoba. No solamente los come chingones, sino también los sanavirones, ¿eh?
Mire usted, además me da una clase de historia, una maravilla.
Es para agregar algún detalle. Bueno, vamos a las líneas nacionales, ¿le parece bien?
Sí, ¿cómo que no? Vamos invitando a quienes quieran ser parte de esta trasnoche de radio a través de nuestro diario nacional, dejando un mensaje en nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, o bien a través de sus voces en nuestra línea nacional, 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870.
Bueno, perfecto, Sonia. Bueno, imagino que tu día ha transcurrido de manera normal, como el mío. Digo, la pandemia nos obliga a seguir cuidándonos, quiero decir. Así que bueno, hoy acá en Córdoba fue un día, la verdad, nublado, no daban ganas de salir demasiado. Pero bueno, ya pasará el chubasco. Ya pasó, de hecho, y espero que mañana sea un día más brillante. Que mañana sí tengo que hacer cosas y salir un poquito de la cueva. Viene bien salir un poco de la cueva. Bueno, lo haga todas las madrugadas también, ¿no? No me puedo quejar. Todas las madrugadas salgo de la cueva, ¿eh? Afortunadamente y felizmente. Bueno, 3:20 de la madrugada. ¿Algo para añadir, querida Sonia?
Que nos ponemos en marcha, si le parece. ¿Comenzamos a desandar los caminos de la información?
Me parece muy bien. Ahí comenzamos, y lo decíamos al comienzo del programa, la visita del presidente Alberto Fernández, quien visitó, reitero, la planta del Instituto de Investigaciones Aplicadas INVAP de la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde ha firmado un convenio para la provisión de radares 3D. En ese sentido, Alberto destacó la necesidad de apostar y creer en la ciencia argentina y la importancia del desarrollo del conocimiento de nuestro país en relación a la soberanía y economía. Dijo Alberto, quiero ser el mandatario que une a los argentinos.
Este es el futuro de la Argentina. Yo muy feliz de participar de este acto. Tantas veces que hablan de que porque solo decimos verdades que a otros les hace ruido, nosotros no queremos la unidad. Nada quiero más en el mundo que ser el presidente que una a los argentinos. Pero que los una así. No declamando queremos seguridad y olvidando el plan de radicalización. Yo quiero unir una Argentina que trabaje más allá de banderías políticas en darle seguridad a los argentinos y que no levante los radares que se han puesto o los desatienda o los descuida, porque eso es seguridad para los argentinos. Está claro, yo lo lamento, pero la verdad es que hay quienes piensan la Argentina para unos pocos y los que pensamos la Argentina para todos. La unidad solo es posible en la diversidad. Estar unidos no quiere decir que todos pensemos igual. Quiere decir que todos queremos el mismo objetivo. Y estoy aquí en su hermosa Bariloche, querido intendente, y disfrutando de este rato, donde el lago lo tengo más lejos, pero no saben lo que disfruto de la vista que tengo delante, que es este edificio donde la inteligencia argentina no para de crecer. Feliz de estar acá, feliz de acompañarlos, felicitaciones por lo que han hecho. Felicitaciones por lo que hacen en el mundo. Cuando uno va al mundo, Nos conocen por muchas cosas, pero también nos conocen por el IMBAP. Uno va al mundo y dicen, ah, ustedes tienen una empresa que es capaz de hacer reactores nucleares. Sí, se llama IMBAP. Y tienen una empresa que también hace radares 3D. Sí, se llama IMBAP. Y somos uno de los pocos países que ha logrado desarrollar esa tecnología. De los muy pocos países. Como somos parte de los muy pocos países que ha logrado desarrollar y poner satélites en órbita. Tenemos que estar orgullosos de lo que podemos hacer cuando estamos juntos. Y tenemos que precavernos de los que declaman la unidad, pero la unidad solo de unos pocos. Esa unidad que deja fuera a millones de argentinos. Vamos a ser entre todos y todas un país que ampare a los 45 millones de argentinos, donde ningún argentino y ninguna argentina se quede afuera de ese paraguas. Abracémonos, trabajemos juntos, estemos orgullosos del IMBAP, sigamos el ejemplo que el IMBAP representa y hagamos la Argentina que nos merecemos.
Bueno, habló el presidente de la República, ¿no? Dijo, el futuro está en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Recordando la visita del presidente a Río Negro en el día de ayer, en el mediodía de ayer, donde se firmó esos convenios con IMBAP con el fin de proveer radares de vigilancia y control aeroespacial. A su vez anunció la reactivación de la fabricación de radares de nueva generación que se incorporarán al Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. Otro tramo de los dichos del presidente Alberto Ángel Fernández.
Cuando bajé del avión y vi ese terrible radar hecho aquí que va a terminar en tu provincia, cuidando el norte argentino también, el noreste argentino en este caso, la verdad uno dice qué maravilla, ¿no? Qué maravilla. Qué maravilla que podamos hacerlo, qué maravilla que podamos hacerlo los argentinos. Le comentaba a Arabella la maravilla que fue que nunca dejó de ser el IMBAP una política de Estado, y pasaron los presidentes y pasaron los gobernadores, pero el IMBAP siguió subsistiendo, claramente, con diferentes velocidades. Nosotros, que siempre hemos creído en la capacidad científica y tecnológica de la Argentina, que siempre apostamos a la producción y al desarrollo argentino, que estamos convencidos que el mundo del futuro es el mundo del conocimiento, del desarrollo de la ciencia y del desarrollo de la tecnología, nosotros apostamos a que el IMBAP sea inmenso, sea enorme, que sea capaz de desarrollar la ciencia y la tecnología que necesitamos. Porque bien dijo Agustín recién, no se trata de comprar un radar, se trata después de lo que te cuesta sostenerlo, mantenerlo, porque el radar lo podés comprar, pero después mantenerlo en funcionamiento, hacerte dueño del software, hacerte dueño de toda la tecnología que necesita para mantenerlo vital, para mantenerlo actualizado, todo eso viene aparte. Y esto que estamos haciendo acá es que el radar se construya y que todo lo que el radar necesite en el futuro quede en nuestras manos. Recién hablaba con el jefe de Estado Mayor Conjunto y me mostraba el desarrollo que estaban haciendo de radares terrestres aquí en el IMBAP, trabajando ingenieros del ejército con ingenieros del IMBAP. Y el día que eso esté desplegado y desarrollado en todo el territorio de la Argentina, no vamos a tener que tocarle el timbre a nadie afuera para que venga a ayudarnos a arreglar o a mejorar el funcionamiento del radar, porque la inteligencia que ha desarrollado ese radar está en Argentina, está en nosotros. No tenemos que pedírsela a nadie. Y eso es ser soberanos. En un mundo que, como siempre digo, los ricos en el mundo del presente no son los que tienen petróleo, son los que tienen la tecnología para sacarlo. No son los que tienen gas, son los que tienen la tecnología para sacarlo. El futuro está en la educación, en el conocimiento, en el desarrollo de la ciencia y en el desarrollo de la tecnología. Ahí está nuestro futuro. Esto es el futuro de la Argentina.
La palabra del presidente Alberto Ángel Fernández, se sumó también las declaraciones de la gobernadora rionegrina Arabella Carreras, que es oriunda de la ciudad de Bariloche. Declaró la mandataria provincial que es un día muy especial. Habrá importantes anuncios en materia de inversión que nos dará fuente de trabajo, agregó.
Hoy tenemos la visita del presidente de la Nación, Alberto Fernández, del ministro de Defensa, de parte del equipo de defensa también, así que ellos vienen, por un lado, a hacer una visita a INVAP, nuestra empresa estatal de tecnología que es emblema en el país, y por el otro lado con importantísimos anuncios en materia de inversión que nos permitirá generar fuentes de trabajo, que nos permitirá seguir contribuyendo con la soberanía tecnológica, defender al país, así que todas buenas noticias que hablan de un país que tiene aspiraciones de seguir creciendo. La situación de la pandemia nos ha puesto en evidencia que nunca es suficiente la inversión en materia de salud, seguimos trabajando en este sentido, hemos comprado 8 ambulancias y vamos a generar un sistema de emergencias estatal, porque Río Negro, la verdad es que necesita fortalecer el traslado de pacientes. Nosotros tenemos una provincia muy, muy amplia y en esta amplitud hemos concentrado en 6 hospitales la alta complejidad, así que tenemos pueblos, parajes, ciudades más pequeñas que no tienen alta complejidad. Así que vamos a fortalecer el sistema de traslado de pacientes con ambulancias, un sistema propio y además con un nuevo avión sanitario.
La palabra de la gobernadora de la provincia de Entre Ríos, Arabella Carreras, quien declaró que es un día muy especial y habrá importantes anuncios en materia de inversión que naturalmente van a generar fuentes de trabajo. Hablaba en el INVAP, donde estuvo el presidente de la República, el ministro de Defensa Agustín Rossi, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina y el presidente de la INVAP. De la mañana habló la diputada nacional Vanessa Siley, donde consignó que la CGT pidió modificaciones al proyecto de impuesto a las ganancias. La secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales recibieron a miembros de la Confederación General del Trabajo en la reunión. Trabajaron la iniciativa que presentó Sergio Massa, que espera modificar el impuesto a las ganancias y fija un nuevo piso de 150.000 pesos de remuneración mensual para empezar a pagar el tributo. El diálogo de la diputada Siley con la radio pública.
Sí, a partir del enorme impulso que le dio el presidente Alberto Fernández cuando en la apertura de sesiones, además ya lo hacemos como una política desde el gobierno, la creación de este nuevo piso, se podría llamar el impuesto a la ganancia, es el proyecto de compañero Santiago Mata, que además, o sea, hemos abrazado todos los diputados y diputadas de extracción sindical, esto también lo comento, ya que la primera reunión que tuvimos fue en torno a planteos que hicimos varios diputados y diputadas que somos de extracción sindical y que le agregamos mayor beneficio. Partamos de la base de que acá está hablando de un nuevo piso, el proyecto propone un nuevo piso a partir del cual se comienza a pagar el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Bueno, ese nuevo piso es 150.000 pesos, eso es lo que propone el proyecto. Lo que venimos charlando es a agregarle mejoras a esta propuesta, entre ellas la de horas extras, aguinaldo, viático, bueno, hay una serie de planteos que lo que estamos haciendo es también evaluando el esfuerzo fiscal de esos planteos, digamos.
La palabra de la diputada nacional Vanessa Siley. 3:33 de la madrugada, 3:33, 20 grados 6 la temperatura en Córdoba, 86 el porcentaje de humedad, cielo parcialmente nublado, la máxima estimada para hoy en alrededor de 30, se anuncia para este jueves un día sin lluvias, parcialmente nublado en la madrugada y en la mañana, mayormente nublado por la tarde, parcialmente nublado hacia la noche. ¿Cómo estamos en Buenos Aires, querida Sonia?
Con cielo mayormente nublado, querido Claudio. 24.4 la temperatura, 82% la humedad, 29 la máxima prevista para hoy, con tormentas aisladas a partir de la tarde y algún que otro mosquito que anda molestando por estos lados.
Sí, lo estaba escuchando ayer a Georgie, que también había una gran invasión ahí por la zona donde vive, pero que a él no le había tocado ninguno, ¿no? Por lo menos no lo afectó. Pero sigue la ola de mosquitos en todo el ámbito, ¿verdad?
Sí. Por lo menos aquí en La Plata, bueno, lo decimos habitualmente. Hay mucho espacio verde, parece que las fumigaciones no llegan o por lo menos no son suficientes y molestan. Hay momentos en los que molestan, como en esta noche.
Perfecto. ¿Tenemos algún mensajito? ¿Ya han arribado algunos mensajes?
Tengo por aquí para saludar a nuestro incondicional Mario, que desde San Luis siempre dice presente. Espero que arranques la jornada con una sonrisa. Gracias por la compañía de siempre. Un beso para Mario entonces. Por aquí llega otro mensaje. Muy buena madrugada, amigos de Diario Nacional. Sonia, Claudio, ¿qué será cuando nos vacunen? ¿Quedamos de cama o no? Por la temperatura, digo, gracias y éxitos. Bueno, se sabe que cuando, o por lo menos, ¿no? Es lo que yo tengo entendido, cuando a uno lo vacunan, le inoculan justamente el virus, ¿no? Para crear la inmunización.
El anticuerpo.
Exactamente.
Claro, para generar entonces, los anticuerpos.
Los síntomas se sienten los primeros días. De hecho, es lo que se advierte desde el Ministerio de Seguridad. Puede ser que uno manifieste temperatura, que uno manifieste dolores en el cuerpo. El Ministerio de Salud, dije de Seguridad.
Sí, de Salud.
Bueno, son los síntomas normales tras una vacuna, ¿no? Sucede mismo con la de la gripe también.
En alguna gente, sí, que hay gente que manifiesta tener dolor donde fue el pinchazo, sí. Algunos tienen dolores musculares y algunos que no tienen nada, que no tienen absolutamente nada.
Así es.
Y después, a partir de la primera inoculación, esperar 21 días. Después de los 21 días, te volvés a dar la segunda. Te da la segunda, pero no dejes pasar tanto tiempo, ¿sí? Porque muchos dicen que podés dejar pasar tanto tiempo. No, a los 21 días, 22, te das la segunda dosis, ¿está?
Se supone que cuando uno va a vacunarse, las mismas personas que lo vacunan le deben dar las instrucciones, ¿no?, de cómo seguir y, bueno, hablar de los síntomas, que es lo que estábamos mencionando recién. Y como vos decías bien, Claudio, depende también de cada organismo, de cada persona. Yo conozco gente ya vacunada que presentó síntomas, gente que no, gente que quedó con dolor en el brazo, gente que no, o sea que eso depende de cada uno.
Depende de cada uno, depende de cada cuerpo y de lo que uno vaya procesando por dentro, y creo que también funciona mucho el cerebro, digo, de cada persona, ¿no? Mucha gente a veces se da manija también, quiero decirlo también, es lógico. En medio de esta pandemia que tantos nos ha conmovido y nos ha asustado en demasía, y tenemos ciertos temores, entonces de pronto tenemos, ponele una liñita de fiebre y ya nos alarmamos, ¿no? Con lógica. Pero después, una vez que te das la segunda inoculación, la segunda aplicación, creo que en 40 días se consolidan todos los anticuerpos, formás todos los anticuerpos necesarios para no quedar afectado del mal, ¿sí?
Así es, así que bueno, esperamos haber sido claros con nuestro compañero. Por aquí más mensajes a nuestro WhatsApp, llegan Claudio, la Sonia, soy Carlos Ponce desde Garín, que tengan una hermosa madrugada, buen programa como siempre, abrazo a Claudio, hola Sonia, Claudio y equipo, acompañando otra noche de Diario Nacional, un fuerte abrazo a toda la barra, envía a nuestro cantor de la zona norte, Jorge Villar, presente por allí. Gracias por la compañía de siempre, gracias por estar tan cerca, bendiciones a montones para los dos, dice Miguel Ángel Estrella, nuestro compañero de Luján de Cuyo, allá en la provincia de Mendoza.
Bravo también, Jorge y Miguel, ¿eh?
Tenemos otro mensajito. Hola, buen día, Claudio, querido. Aquí vamos por llegar a Piedra del Águila. Buen día, Sonia. El cielo está bien despejado por aquí, con 16 grados. Qué hoy capo. Llevando vacunas chinas, nos dice nuestro amigo Alejandro.
Qué bárbaro. Alejandro, un abrazo grande, querido. Siempre tan atento.
Ico Acevedo, desde Itatí, allí en Corrientes. Buena madrugada, espero que estén muy bien. Gracias por la compañía. Mensajes en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-84-0870.
Bueno, acá como siempre me llega un mensaje que dice Diario Nacional de Claudio Arellano y Sonia Ferraris. Muy buenos días. Si no sabemos todavía qué hacer con el tiempo libre, usémoslo bien respirando en forma consciente para eliminar la ansiedad y cerrarle así el paso a esas emociones negativas y a todas las malditas adicciones. Muchas gracias, felicidades para todos, saludos, abrazos, buenos días. Soy Tito Muñoz, de San José de la Dormida, en el norte cordobés, departamento de Tulumba. Hasta luego, y su despedida tineliana, chau, chau. Así que bueno, Tito querido, bueno, abrazo grande, siempre Tito canta presente. Bueno, a ver, ¿con qué nos sorprendés musicalmente, Sonia?
Bueno, yo, viste que soy una paseadora, paseandera, compulsiva, me encanta recorrer la Argentina, no lo puedo hacer en estos momentos, bueno, por cuestiones obvias.
Ya va a llegar, ya va a llegar.
Pero bueno, lo hago a través de la imaginación, a través de la música, así que hoy, si te parece, te propongo pasear por Entre Ríos.
Dale.
Con esta chamarrita clásica, de Juan Carlos Mondragón y Ángel Vicente Araoz, con los hermanos Cuestas.
¡Qué grande!
Igual y Jan.
Orillando el Gualeyán, y bien caíba la oración, y el montao pasaba Juan, entre rían y buen cantón. Era un criollo del lugar, un paisano cumplidor, buen amigo y servicial, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, entre rían y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar, enredado en su acordeón. Por la costa el Gualeyán, quedan mentas del cantor, que la guaina del lugar embrujó con su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, entre rían y buen cantón, y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el Gualeyán.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Martina Cianis, productora periodística de LRA 30, Bariloche, Río Negro.
El rol de las mujeres en los medios de comunicación avanzó muchísimo, evolucionó y hay mujeres en todos los espacios, pero sin embargo queda mucho por hacer. queda mucho para deconstruir, quedan muchos micromachismos para erradicar de nuestra vida cotidiana y de nuestros espacios de trabajo. El año pasado la ley del aborto nos otorgó un derecho que es una reivindicación fundamental, que nos permite tener soberanía sobre nuestros cuerpos y una gran conquista. Este año esperemos que podamos trabajar intensamente en establecer políticas públicas para proteger a las mujeres y que paren de matarnos, ni una menos.
Trabajadoras de Radio y Televisión Argentina.
Bienvenidos amigos, tenemos una mezcla hermosa de orgullo, de alegría y de entusiasmo, y la razón es que en el año del centenario del nacimiento de Astor Piazzolla, aquí estamos en la radio pública, el Nacional, presentando nuestro Estación Piazzolla, 100 años. Además, se trata de un volver.
Estación Piazzolla, Víctor Hugo.
Y bien, aquí estamos amigos, amigas, amigues, inaugurando Estación Piazzolla 100 años, porque creemos que en la radio argentina, la radio río platense, debe estar Piazzolla.
Domingo a las 11, Nacional, la radio pública.
Este verano,
te zambullís en tu radio.
3 de la madrugada, 44 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio pública.
Más radio pública.
Nacional.
¿Quién será el campeón? Final Supercopa Argentina, en vivo para todo el país. Hoy, desde las 21, River Racing. Relata Matías Canillán. Comentan Alejandro Fabri y Daniel Cascioni. Relatores, pasión nacional. El fútbol se vive en la radio pública.
Una radio en cada provincia argentina.
Llegamos a donde las demás no llegan.
Eso somos.
En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
En la radio pública, el diario de Nacional. Con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Enciende el pecho de pasión.
Estás clavada en mí, te siento en el latir abrazador de mi piel. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí.
Así te quiero, dulce vida de mi vida. Así te siento, solo mía, siempre mía. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte.
¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar si en cada beso te siento de pasar? Sin embargo me atormento porque en la sangre te llevo.
o quiero tus labios besar. Desatan caricias que me atan a tus encantos de mujer. Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer. Te quiero siempre así, estás clavada en mí como un puñal en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir.
Escuchamos a Alberto Morán en la orquesta del maestro Osvaldo Pugliese con un tango de Jorge Caldara y Mario Soto, Pasional.
Qué grande el flaco Morán, ¿eh? Qué grande el flaco Morán. Alguna vez me comentó mi vieja, fue una de esas tanguerías que había muchas en Buenos Aires, no hace mucho tiempo, te digo, y pudo verlo cantar al flaco ya en las últimas del flaco, ¿no? Pero con esa elegancia que caracterizaba al flaco y con esa voz tan, tan resonante, ¿no? Con ese vibrato tan característico del flaco Morán. Bueno, gracias por este aporte, Sonia, de escucharlo al gran Alberto Morán y Pasional, nada más ni nada menos. Bueno, ¿tenemos algún mensajito? Contame.
Sí, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp siguen llegando mensajes en esta madrugada de jueves. Hola, querida Sonia, querido Claudio, tanto tiempo que no me conectaba con ustedes. Un abrazo, nos dice Rubén. Menos mal que hoy se sumó Rubén, Por aquí otro que asoma. Mira, nos envía una foto, está pescando el hombre.
Qué bueno. Buen día.
Sonia, Claudio, hablando de lagos, un atardecer en nuestro dique Cabra Corral, les recomiendo cuando vengan por Salta. Bueno, para que nos den cuenta.
He ido. Hermoso. Hermosa toda la zona de Cabra Corral, y que me corrija el compañero, el río Centenario, donde se hace, también se practican deportes ahí. Que me corrija cualquier cosa el compañero. Si he recorrido toda esa zona, tenés que pasar por Cerrillos para viajar para allá, para Cabra Corral. Sí. Es un paisaje imponente y maravilloso de la provincia de Salta. Vas camino también, si no me equivoco, a Cafayate. Cachi, si no me equivoco,
Bueno, yo ya tengo mi hoja de ruta para Córdoba y ahora estoy armando otra para Salta. Obviamente estoy sumando Cabra Corral.
Exactamente, Valles Calchaquíes, ¿no?
Sí,
cuando
claro.
Hablamos de Cafayate, Cachi, Valles Calchaquíes.
Muy bien, anotado. Está por allí también desde bien temprano, conectado con nosotros, Claudio, Juan Sebastián Domínguez Andreu en Lanzarote, arrancando su día. Así que también, un abrazo fuerte para él. Y muy también bien. Saludamos a Diego y Javier, que nos están escuchando en Ensenada, cerquita aquí de La Plata.
Muy bien, acá dice, buen día, Sonia, Claudio, Diego presente como todas las madrugadas. Qué lindo es escuchar al presidente hablar de tecnología y apoyando a los científicos argentinos, que los hay y muy buenos, y eso me pone feliz. Y me molesta sobremanera escuchar a tantas carretas vacías haciendo tanto ruido. Bendecida jornada, Mirta y Elvio, desde la localidad bonaerense de Munro, en el partido de Vicente López. Ahí te manda Mirta, Elvio, besos, Sonia,
Gracias, besos también a esa dupla incondicional que nos acompaña cada madrugada.
Son incondicionales en serio, Se quedan toda la madrugada despiertas, son de fierro, qué grande. Bueno, muy bien, quedan 8 para las 4 de la mañana. Reiteramos los datos de Buenos Aires, Sonia.
Cielo mayormente nublado, 24.4, la temperatura 82, el porcentaje de la humedad, esperando una máxima de 29 grados hoy con tormentas aisladas a partir de la tarde.
Bien, aquí no va a haber tormentas ni lluvias, 20 grados 6 la temperatura en Córdoba, humedad 86%, cielo parcialmente nublado, máxima estimada para este jueves, 30 grados. Siete para las 4, y el gobernador Gustavo Bordet, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, junto a la vicegobernadora Laura Estrata, estuvieron presentes en La Roque, esto en el departamento de Gualeguaychú, donde anunció distintas obras en el marco del plan Argentina hace. La obra pública, dijo Bordet, es una concepción política, son formas de ver la realidad en la Argentina, observar el orden de prioridades que tienen y asignar los recursos donde más se necesitan, afirmó el gobernador. Vamos a escucharlo a través de LRA 42, Nacional Gualeguaychú.
Tenemos muchas obras en el departamento de Gualeguaychú, por eso que estamos viniendo seguido. Estuve aquí en La Roque inaugurando viviendas antes de fin de año con el intendente de Hassel, y también estamos trabajando en un programa con Enrique Cresto a través de ENOSA, que es histórico, en inversión de agua y cloaca para toda la provincia de Entre Ríos, donde esto que presenciamos en Gualeguaychú se da en todos los departamentos, en todas las ciudades, con obras que tienden a mejorar la calidad de vida de la gente, con lo que es agua potable y con lo que son tratamientos de fluentes, limpiezas de lagunas, etcétera. Pero le estaba diciendo al intendente Hassel que estaría aquí en abril, porque en abril terminamos y vamos a inaugurar la ruta 51, quedan nada más que 2.500 metros para terminar, así que estaremos inaugurando esta obra. Estamos trabajando a pleno en el puente sobre Almada y ayer firmé la adjudicación para la escuela Colombo, la escuela técnica número 2 de Gualeguaychú, que era un compromiso que habíamos asumido, así que empezaremos en obra muy pronto. Y también para Urbina Rain, la escuela que estaba prevista la estamos licitando ahora. Estuve en la aldea San Antonio la semana pasada también, donde convenimos con el intendente Mauro Díaz Chávez poder seguir haciendo el pavimento que está faltando. Hoy hay obras de cordón cuneta a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura de Nación para aldea San Antonio, y así sucede en varias localidades. Estamos construyendo el hospital modular en la unidad penitenciaria del Potrero, donde también se está haciendo una obra de ENOSA que es de tratamiento de fluentes, y estamos ampliando a 2 pabellones y este año vamos a llamar para 3 pabellones más en el Potrero. La idea es cerrar la vieja cárcel de Gualeguaychú, que es la más antigua de la provincia, y poder tener una mejor condición carcelaria para quienes están privados de la libertad, y también con obras que tienen que ver en materia de saneamiento para tratamiento de fluentes sobre las ciudades que están sobre el río Uruguay, donde se tiene un crédito BID por 80 millones de dólares y estamos licitando las 2 primeras, que es la ampliación en Gualeguaychú de la planta de tratamiento de fluentes y la planta de tratamiento que no existe, que es una nueva, en la ciudad de Concordia.
La palabra del gobernador entrerriano Gustavo Bordet, hablando sobre el plan de obras públicas en el marco del plan Argentina Hace. Habló la diputada nacional Mónica Macha del Frente de Todos, hablando sobre la situación en el Poder Judicial, y dijo que nuestra parte monárquica es justamente ese Poder Judicial, analizando Mónica Macha el discurso del presidente en la apertura de sesiones ordinarias y destacando las propuestas y el interés del presidente en la reforma judicial y la investigación de origen de la deuda externa. Escuchemos a la diputada Macha en diálogo con Nacional Gualeguaychú.
Nosotros tenemos una, como todos sabemos, una república, un Estado compuesta por tres poderes. Y la realidad es que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo vamos a elecciones cada 4 años, tenemos distintas instancias de encuentro y de discusión, de conversación con el pueblo. Tenemos también un mandato que esos 4 años implican entonces un tiempo definido para poder llevar adelante las cosas con las que nos comprometemos, y que después la gente decide en algunos casos si da un periodo más o no. El Poder Judicial es un poder que tiene, es como de algún modo el poder que quedó con rasgos, diría, monárquicos, ¿no? Porque por un lado es vitalicio, por otra parte tiene determinados privilegios, ya no son derechos, son privilegios que no corresponden con ninguna otra instancia de la sociedad, no solamente de la política, de la sociedad en general. No hay características de esta índole en otro espacio que no sea el Poder Judicial, la familia judicial, ¿no? Cuando se habla a veces de críticas a la política y con muy marcadas con este punto, el Poder Judicial queda por fuera de esto, cuando sabemos y lo vemos permanentemente que el Poder Judicial está conformado por familias, son familias y familias que a lo largo de los años por el hecho de ser familias, se constituyen dentro del poder judicial. Y la verdad es que todo eso tiene que ser transformado. La elección de los jueces, la elección de los fiscales, también tiene que tener como características más, más objetivas a la hora de definir quién va a ocupar determinado lugar. Y me parece que esto también va en la idea de transparentar en la llegada de una persona a esos roles, y que entonces también cuando se llega a un lugar de esas características sea verdaderamente por su formación, por su capacidad, que no sea una cuestión de elección tan tenida de cierta discrecionalidad. Me parece que son todos puntos que necesitamos transformar en el Poder Judicial.
Bien, la palabra de la diputada Mónica Macha. Ahora volvemos al tema de las vacunas, del coronavirus, distribución de 2.400 dosis de Sinopharm que llegaron a Bahía Blanca. El director adjunto de la Región Sanitaria 1, Laureano Alimenti, contó que llegaron a esa ciudad 2.400 dosis de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus que será destinada a menores de 60 años con enfermedades preexistentes. El diálogo con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Hemos recibido una nueva remesa de vacunas, en este caso son las Sinopharm, que son oriundas del país de China. Bueno, ya las hemos entregado en el Círculo Oficial de Mar y en la Universidad Nacional del Sur, donde tenemos allí ya el equipo listo, así que estaríamos activando también este punto de Saavedra al 300, que es el Círculo Oficiales de Mar. Uh-huh. Estamos satisfechos porque la cantidad es una cantidad más interesante que la que veníamos acostumbrados a recibir.
¿Cuánto es?
De 1.200 dosis en la universidad y 1.200 dosis allí en el COM. Este, bueno, es una cantidad que empieza a favorecer que se empiece a concretar la campaña. En los partidos más chicos tenemos ya esta sensación de masividad, se nota muchísimo más porque son partidos más pequeños de la región, pero aquí en Bahía Blanca, con la densidad poblacional que contamos, costaba bastante por ahí que se empiece a notar. Se empieza a notar en términos de que la gente empieza a llegar el turno final.
4 de la madrugada en toda la República Argentina, síntesis informativa en la voz de Gustavo Ríos.
Recuerdazo de nuestra música, Claudio, desde Rocas Vivas, ¿te acordás? Año 1985 para Miguel Mateos, quizás, y Perdiendo el Control.
Impresionante, Miguel Mateos, ¿eh? Impresionante, iniciando esta segunda hora con toda la polenta del Diario Nacional aquí por la Radio Pública, 4:10 de la mañana. ¿Cómo están las cosas por Buenos Aires, Sonia?
Tenemos por estos lados el cielo mayormente nublado, Claudio. Alto el porcentaje de la humedad, 24 grados 4 décimas, 82% justamente la humedad. 29 la máxima prevista para este jueves con algunas tormentas a partir de la tarde.
Bueno, con algunas tormentas. ¿Algún mensajito por ahí?
Estamos esperando a través del 11-65-840-870. Recuerden, también nuestra línea nacional está abierta para recibir mensajes grabados. 0810-222-0870.
Acá me dicen buenos días, compañeros de Radio Nacional. Claudio, excelente la música. Bueno, esto se lo debemos a Sonia ahora, ¿eh? Un abrazo, Oscar de Villa María, Córdoba, aquí a 150 kilómetros en el sudeste de la provincia, en plena Pampa Gringa, ¿eh? Querido amigo Oscar de Villa María. Y de paso, como siempre, le mando un gran abrazo a mi querido Sergio Baudañoto, periodista, y también a toda la muchachada del diario del centro de la República Argentina. 4:11 aquí en Córdoba, la temperatura 26, cielo parcialmente nublado, máxima 30, no se habla de lluvias. Y bueno, les voy comentando algunos de los temas. El gobierno aclaró cuál sería el rol de la bicameral para analizar el tema de la justicia. La ministra Marcela Lozardo señaló que la conformación del cuerpo no va a arrogarse atribuciones de otros poderes desde la oposición y la asociación de magistrados cuando no, criticaron la iniciativa oficial. El gobierno aclaró que la eventual conformación de una comisión bicameral parlamentaria para analizar el funcionamiento de la justicia no va a arrogarse de otros poderes. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Lozardo, indicó que la eventual conformación de una comisión en ese sentido no va a arrogarse atribuciones de otros poderes como las cuestiones disciplinarias, por lo que no podrá sancionar a los magistrados, ya que esa acción no es constitucional. La funcionaria de esta manera salió al cruce de las críticas opositoras y de parte de la Corporación Judicial, que está alterada, a la idea de conformar una comisión bicameral que ejerza un control cruzado sobre el Poder Judicial, un pedido que hizo el presidente Alberto Fernández en su mensaje ante la Asamblea Legislativa el pasado lunes al dejar inaugurado el 139 periodo de sesiones ordinarias. La justicia, en otro orden, estableció que el valor accionario del Correo Argentino es cero. Por lo tanto, podrían decretar la quiebra del Correo Argentino. Esta es una noticia que surgió a última hora de anoche. La jueza nacional en lo comercial, Marta Ciruli, estableció que el paquete accionario de Correo Argentino carece de valor positivo y es igual a cero, debido a que su pasivo es superior al activo, confirmaron fuentes vinculadas al concurso preventivo de la empresa postal. La magistrada se basó en el informe presentado por el estudio evaluador designado en el expediente, según el cual, con datos y cálculos hasta octubre de 2020, el activo es de 11.757 millones de pesos y 10.888.956 dólares, en tanto que el pasivo asciende a 4.594 millones de pesos y algo más, y 288 millones de dólares 418.743. Para la estimación, el estudio evaluador tuvo en cuenta el eventual resultado de los juicios promovidos por el Correo Argentino, Sociedad Anónima, el principal contra el Estado Nacional, con una expectativa de éxito que el dictamen estimó en un 80% y los que la tienen como demandada. ¿Sí? Además, la resolución firmada por la jueza fija la fecha de audiencia informativa para el 29 de marzo. La ley establece que 20 días después de evaluada la empresa, los oferentes deben presentar la conformidad de la mayoría de los acreedores, 2/3 de los casi 800, a sus propuestas de salvataje. Buscan a niños y adultos desaparecidos en un gomón que se averió cruzando el río Bermejo, intenso operativo en estos momentos en la frontera con Bolivia. La barcaza sufrió una rotura mientras navegaba el caudaloso río Bermejo que separa a Argentina de Bolivia. Viajaban unas 20 personas, muchos de los cuales se lanzaron al río para salvar sus vidas. Se estima que hay 6 desaparecidos, entre ellos niños y bebé. Una noticia muy trágica realmente. Recordemos que Biden mantiene el decreto que declara a Venezuela amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Ahí mostró su verdadera cara Biden. Cadena de alimentación. El gobierno pidió a fabricantes de insumos detalles por aumentos de precios injustificados. IOMA, en la provincia de Buenos Aires, garantiza la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo, otro de los títulos destacados. El Banco Nación, por su parte, extendió la campaña para comprar celulares en 18 cuotas sin interés. Hablando de coronavirus, detectan en el país la presencia de las peligrosas cepas del Reino Unido, Manaus y Río. ¿Está? Detectan en el país la presencia de peligrosas cepas del Reino Unido, Manaus y Río. A propósito, el último reporte diario da cuenta de que murieron 262 personas y 7.855 fueron diagnosticadas con coronavirus en las últimas 24 horas. Suman 52.453 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.126.531 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Sí, la cartera sanitaria indicó que son 3.521 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 54,2% en el país, 59,3% en el área metropolitana de Buenos Aires. De los 2.126.531 contagiados, el 90,3% se ha recuperado, ha recibido el alta, 1.921.589 y 152.489 son casos confirmados. El número de contagios en la provincia de Buenos Aires, 3.460, en CABA, 859, Entre Ríos, 161, Corrientes, 253, Santa Fe, 503, Misiones, 116, Chaco, 174, Formosa, que hace muy bien los deberes, 29, Santiago del Estero, 55, Jujuy, 94, Salta, 140, Catamarca, 53, en Tucumán, 205, 23 en La Rioja, 61 en San Juan, 699 en Córdoba, casi 700 en Córdoba, 207 en Mendoza, 6 solo en San Luis, 104 en La Pampa, 176 en Neuquén, en Río Negro 185, Chubut 131, Santa Cruz 139 y solo 22 en Tierra del Fuego. Decíamos en Córdoba, casi 700 casos, 699. Justamente el Ministerio de Salud reportó un leve incremento de casos de coronavirus, ¿sí? Un leve incremento de casos de coronavirus en estos últimos días. El cierre de la semana 8 finalizó con un total de 160.468 casos, según el reporte del Ministerio de Salud. Pero lo cierto es que Córdoba ayer se reportaron 699 casos en la provincia de Córdoba, ¿sí? Confirmó también 9 fallecimientos en las últimas 24 horas y se acumularon ya 2.859 decesos. De los casos de contagios hay que sumarle a los 686.13, lo cual son 699, y el acumulado es de 161.715 en la provincia de Córdoba. Bueno, lo decíamos hace un ratito sobre la distribución de las dosis de Sinopharm en Bahía Blanca, y en Entre Ríos comenzó la vacunación en los adultos mayores de 70 años, inmunización en la ciudad de Paraná. El sistema sanitario de Entre Ríos, en coordinación con los municipios, continúa el operativo de vacunación contra la COVID-19. El subsecretario de Redes Integradas del Servicio de Salud, Marcos Bachetti, explicó que hemos logrado llegar a todos los municipios de la provincia con la distribución de todas estas dosis. El diálogo con LT14 Nacional Paraná.
Hemos logrado ya alcanzar todos los municipios de la provincia con distribución de dosis. Hemos recibido el tercer tipo de vacuna, las primeras dos, la Sputnik y la vacuna Covishield, que es la versión de AstraZeneca, ya han sido distribuidas en todos los departamentos y todas las localidades de la provincia, más que nada los municipios, tienen dos características distintas, una requiere de concentrar y descentralizar por la cadena de frío, que es la vacuna Sputnik, y la vacuna de Covishield tiene una temperatura para moverse de 2 a 8 grados, así que nos facilita poder llegar a todos los rincones. En esta semana hemos podido continuar y garantizar la distribución para el comienzo de los mayores de 70 años en toda la provincia y particularmente en la ciudad de Paraná y la ciudad de Concordia. El día de mañana en Paraná y el día jueves en Concordia se va a estar iniciando con el primer lote, la primera tanda de mayores de 70. Por supuesto, todo está sujeto a la disponibilidad de vacuna, pero es importantísimo que ya en las localidades grandes podamos iniciar esos grupos que son los que más expuestos están y más que nada las localidades donde la densidad de población es alta. Es muy importante poder ya empezar a avanzar con este grupo etario. Estamos haciendo la distribución de los turnos, se trabaja con los equipos locales, teniendo en cuenta los centros de vacunación, la cercanía al lugar de vacunación, eso es importante. Es un desafío muy grande en las localidades grandes, en las localidades mayor densamente pobladas, que en las localidades más pequeñas, donde pueden seguir centralizando en el centro de salud o en el hospital la vacunación. Hemos distribuido freezer por toda la provincia, pretendemos que en las próximas semanas las 40 localidades más grandes ya terminar la entrega que hemos recibido. Estamos en el periodo de prueba de los freezer y una vez que estén habilitados y probados se distribuyen a las localidades que quedan para poder garantizar cuando sigan llegando las dosis poder disponer de vacunas con refrigeración de menos 20. También se está registrando las personas que no pueden salir de su domicilio. Los servicios de salud de hospitales tienen estos relevamientos hechos, los siguen completando para garantizar esa vacunación si tiene que ser en domicilio.
La palabra del subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, en la provincia de Entre Ríos. Nos vamos de Entre Ríos al sur de la Argentina, en la Patagonia, en Comodoro Rivadavia, donde hay una vacunación masiva. Comenzó la entrega de turnos para los mayores de 70 años. El secretario de Salud, Carlos Catala, informó que la entrega de turnos para la población de riesgo de personas mayores de 70 años ha comenzado y de esta manera se inició la implementación de la campaña masiva de inmunización en la ciudad. El diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Y bueno, la turnera la veníamos trabajando hace un tiempito y la habilitamos con el personal de salud como para encontrar los errores y poderlos corregir antes de que la vacunación sea más masiva. Y bueno, ya prácticamente tenemos concluido lo que es personal de salud y los que, bueno, vayan a quedar en estos días. Como vos dijiste recién, ahora van a ir mezclándose los turnos, pero ya está habilitado, tenemos dos ejes para trabajar, mayores de 70 y la gente que tiene patologías de riesgo. Entonces, si tienen menos de 60 años y tienen factores de riesgo, les corresponderá una vacuna, porque los mayores de 70 no se pueden poner cualquier vacuna. Así que, de la pregunta puntual es, sí, ya se habilitó el turnero para mayores de 70, y lo que nos quede de salud lo vamos a ir mezclando en el medio, y si se nos llegan a terminar las vacunas que se pueden aplicar a mayores de 70, las otras las aplicaremos para la gente con factores de riesgo, y es lo que estamos por terminar de definir ahora.
La palabra escuchábamos del secretario de Salud de Comodoro Rivadavia, Carlos Catala, en diálogo con LU4 Patagonia Argentina. A propósito de la Patagonia, la titular del Área Programática Sur, Miriam Monasterolo, se refirió al hurto de vacunas ocurrido en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia el pasado enero, al señalar que sentí una fuerte indignación porque las vacunas son un bien público anhelado. Tomé conocimiento del hecho por los informes del sector el 2 de febrero pasado y ese mismo día yo indiqué que se debía dar iniciado el sumario correspondiente a este hurto de vacunas ocurrido, reiteramos, en el Hospital Regional. Los compañeros de LRA8 Nacional Formosa dan cuenta que el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ratificó que, pese a los ataques mediáticos a su figura y a la provincia por parte de un sector de la prensa porteña y la oposición, seguiremos defendiendo la salud y la vida de cada formoseño en el marco de esta pandemia por coronavirus. Dijo Gildo Insfrán, el estatus sanitario de Formosa es un acto de valentía. Nos vamos ahora a la provincia de Jujuy. Allí la docente y dirigente de la corriente Marina Vilte, Mercedes Sosa, igual que nuestra querida cantora nacional, comentó la situación preocupante que están pasando los maestros en Jujuy debido al aumento de los contagios por COVID-19. El diálogo que mantuvo Mercedes Sosa con LRA16, Nacional La Quiaca.
Solicitamos al ministerio que tenga, digamos, el tino para atender una situación como la que estamos padeciendo. Las escuelas cada tanto se están aislando porque aparecen casos, evidentemente estamos ante una situación de rebrote y esto está generando mucha preocupación en la comunidad en general. Ya habíamos advertido desde los docentes autoconvocados que las condiciones de las escuelas eran muy precarias, los elementos para poder garantizar la sanidad son escasos, termómetros, por ejemplo, que llegan a las escuelas y no sirven, personal de maestranza que termina ocupando un rol que no le corresponde y que muchas veces también se están exponiendo, ¿no? Porque no les compete a ellos tomar la fiebre de estudiantes, de docentes. Hoy es la paritaria, esperamos que se aumente, digamos, ¿no?, ese 12% que había expresado el gobierno las semanas anteriores. La verdad que es paupérrimo, no nos alcanza en absoluto, digamos, con el nivel de inflación, y además no compensa los pobres aumentos de años anteriores.
La palabra de la dirigente docente de la corriente Marina Vilte, Mercedes Sosa, dando cuenta que en Jujuy estamos en una situación de rebrote. Vamos con la palabra del director del Hospital El Carmen, Oscar Boyero, quien explicó la situación del personal de salud de la institución, asegurando que afortunadamente fue poca la gente que se contagió, pero debemos lamentar la muerte del director de la maternidad. Dijo, no vacunarse es una tragedia profesional y una falta de solidaridad. El diálogo con LB8, Nacional Libertador de Mendoza.
Yo la verdad que con el COVID aprendí a ser cauto, porque...
Lo sorprende.
Sí, nos sorprende permanentemente y nos ha hecho aprender a fuerza de golpes. La verdad es que la primera ola vino con retraso, 2-3 meses respecto de Europa, quizá un poco más incluso. Entonces uno mira el espejo de Europa, claro, lo que pasa es que se desfasan los procesos de vacunación sobre los que ciframos en mucha expectativa y claro, esperanza, sí. De modo que, digamos, hay cuestiones que podrían ser diferentes a lo que está sufriendo el hemisferio norte. Lo cierto es que nos estamos preparando para una segunda ola. Nosotros hemos comenzado con la actividad educativa, ha habido actividad turística, en fin, la actividad que mueve personas facilita el contagio. Claro. Que si bien... y esto ya es absolutamente personal, yo soy moderadamente optimista, pero en la práctica nos preparamos para una segunda ola de las mismas características o aún mayores. Prácticamente en un número importante solo restan administrativos y personal de menor índice de exposición. Nos debe faltar un 20, un 30%. Y no vacunarse, además de ser una tragedia profesional, porque... además de eso, es una falta de solidaridad, porque el vacunado contribuye a cerrar el circuito. O sea que no vacunarse no se carece de solidaridad social.
La palabra del director del Hospital El Carmen, Oscar Boyero. La temperatura en la ciudad de Córdoba, humedad 88%, actualizando los datos, presión 967 decimal 4, no hay viento en superficie, cielo algo nublado, visibilidad 10.000 metros, máxima 30 grados, no se prevén lluvias por una semana en Córdoba, por lo menos esto dice el pronóstico para la ciudad capital de la provincia mediterránea. Vamos a Buenos Aires a ver qué novedades tiene Sonia Ferraris.
Actualizando datos del tiempo, justamente te cuento que ha descendido unas décimas de grado. Apenas la temperatura, Claudio, sigue parcialmente nublado el cielo. 24.1 la actual, 80% la humedad, esperando una máxima de 29 grados. Hoy con algunas tormentas a partir de la tarde. Y si me permitís, les cuento a nuestros amigos en Bahía Blanca que por allí el cielo está ligeramente nublado y que la temperatura es de 21 grados dos décimas.
Mirá vos.
Aprovechando para saludar a todos los compañeros y colegas de LRA 13 en Nacional Bahía Blanca, Claudio, porque hoy están de cumple.
Son muy bien.
56 años desde su fundación, allá por 1965, así que un abrazo bien apretado a todos los compas y colegas.
Bueno, son más jovencitos que nosotros, 56 años, LRA 13, le mando un abrazo grandote, nosotros tenemos 63, ¿no? Acá en Córdoba, 63. Bien, un abrazo a los compañeros de LRA 13, también saludo a Martín Encheme, el director de LRA 10, Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, que como siempre, diariamente, nos ponen en sus historias de Instagram y naturalmente nos tuitean, permanentemente con nuestras caritas, así que vaya un abrazo grande para Martín Encheme y las compañeras y compañeros, compañeres de LRA 10 Nacional Ushuaia. ¿Algún mensaje, Sonia?
Tengo un beso grande para Marcelo. Mira, ya que hablas de la isla, nos está escuchando a través de LRA 24 Nacional Río Grande. Como siempre, prendido a Diario Nacional. Gracias por la información de cada madrugada y la compañía. Beso enorme también a Enrique de Tartagal, allí en la provincia de Salta. Y como siempre, nuestro amigo Goyo, el sereno de Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, prendido a Radio Nacional. Fíjate, ¿no? Desde todos los rincones del país nos están escuchando y esto verdaderamente es un gusto enorme.
Por supuesto. Acá me dice alguien, karaoke, 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 Claudinho. Juan Sebastián Domínguez Andreu, ¿eh? Bueno, mañana, Juan Sebastián, prometo hacer un karaoke. Mañana, que es viernes, prometo hacer un karaoke, ¿está? Mañana lo prometo, ¿eh? Después veo en qué horario lo hago, si 4:30 o 5:30. Pero vamos a hacer un karaoke, un pequeño karaoke, para el amigo y para los oyentes que gusten, ¿no? Así que...
Estoy anonadada. ¡Qué maravilla!
Ya lo he hecho, pero me lo pide la platea. Bueno, tenemos una amiga que nos quiere decir algo, Sonia. Vamos a escucharla a la amiga. A ver,
sí,
de quién
supuesto.
Se trata. A ver, ahí está golpeando la puerta. A ver.
Hola, Claudio. Soy Eleonora Eubel, cantante, compositora y pianista. Te saludo en tu programa Diario Nacional por la Radio Pública. Y quiero invitarte para este sábado 6 de marzo a nuestro show en Borges 1975, así se llama el lugar. Vamos a estar haciendo una presentación de un álbum editado el año pasado, pero que por primera vez lo vamos a tocar como tal, presentarlo como tal, ante el público. Todos sabemos por qué y estamos muy felices de poder hacerlo. Esto va a ser este sábado, como digo, 6 de marzo, a las 20:30 en Borges 1975, Borges Espacio Cultural. Muchas gracias por difundir nuestra música. Los músicos independientes lo agradecemos mucho y en particular te mando un abrazo enorme.
El mar le llegaba remando a las frías tierras del fuego. Allá las mujeres mandaban por ser las dueñas del viento. Allá las mujeres mandaban por ser las dueñas del viento. Sus hombres gigantes sumisos se apenas con el aliento enterraban sus tristezas cocidas a fuego lento, enterraban sus
patriarcas burbujas condenadas al sosiego. Los Elknam del Hain decidieron apoderarse del viento. Los Elknam del Hain decidieron apoderarse del viento. Así fue que antaño a las hembras, las dueñas de su deseo, los hombres les arrancaron el don de avivar el fuego. Los hombres les arrancaron el don de avivar el fuego. Porque las mujeres comparten sus
Leonora Eubel con su L Trío, junto a Rodrigo Agudelo en la guitarra, Marcelo Lupis en el violín, haciendo Dueñas del Viento, un aire de samba. Para comprender esta leyenda, nos dice Leonora, habría que remontarse al Juguín, tiempo mítico, en donde las mujeres eran las que gobernaban la sociedad Selknam, en Tierra del Fuego. Mirá vos, en Tierra del Fuego, hace un ratito hacíamos alusión de Tierra del Fuego. Bueno, lo cierto es que Leonora va a estar ahí actuando, ella lo explicó ella, ahí en el barrio de Palermo, en la calle Borges, 1975, ex Serrano, en lo que yo considero Palermo Viejo, ¿eh? Así que buena suerte a Leonora con el L Trío, son canciones que va a hacer Leonora, donde conjuga el lenguaje del jazz, del folclore, con ritmos y músicas de nuestro territorio. ¿Qué te pareció, Sonia?
Me encantó, como anticipo estuvo muy bueno, así que la invitación está hecha, Claudio, para disfrutar de su música.
Totalmente, totalmente, y una mujer de gran trayectoria, Leonora, y como dice ella, nos agradece siempre, porque es cierto, los músicos independientes la luchan bastante, ¿no? Y más con esta pandemia no la han pasado tan fácil, bastante complejo todo, ¿no? Pero bueno, van saliendo de a poco, haciendo conciertos por streaming. Justamente hoy había una nota que le habían hecho a Nacho Copani, ¿no es cierto? Creo que le hicimos acá, en Radio Nacional. Radio Nacional hizo una hermosa nota a Copani, está en el portal, se la recomiendo, y Copani decía, el streaming me salvó la vida. Y es cierto, Copani el año pasado se la pasó haciendo shows por streaming, y le ha ido muy bien. y le ha ido muy bien. Se fue generando laburo, ¿no? Pero bueno, digamos que es complejo también, ¿no? No es fácil hacer siempre un show por streaming. Copani lo pudo hacer porque tiene una voluntad de hierro y admirable. Y le mando un abrazo grande al Nacho Copani, que lo quiero muchísimo. Es un tipo aguerrido. Yo lo adoro. Es un tipo realmente adorable. Bueno, y a Eleonora Eubel, un gran beso, ¿eh? Me alegra que te haya gustado, Sonia, ¿eh?
Sí, por supuesto. ¿Cómo que no?
Ah, bueno, fenómeno. Vamos a ir a la pausa. Está Mónica Gabriela Lisi, que no la hemos saludado, ¿eh? Así que se ha sumado al gran equipo del Diario Nacional. Le mandamos un beso grandote a Mónica Gabriela y vamos a establecer una nueva pausa en nuestro programa.
Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Avanza el verano. Disfrutalo con Nacional.
4 de la madrugada, 40 minutos.
Verano.
En todo el país.
Más calor.
Más volumen.
Radio Pública.
Más Radio Pública.
Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Afectuoso saludo a Radio Nacional desde esta parte de la Patagonia. Soy ventisquera austral, vocalista y compositora de la banda Dorotea. Somos una banda que entremezcla el rock, el folk, el blues, stoner, harta psicodelia. Pueden encontrar nuestro single en Spotify, en Facebook aparecemos como Dorotea, en Instagram como Dorotea Banda. Muchas gracias por este espacio.
RAC.
Ranking Argentino de Canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Hola, argentino. Habla Camino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Compañero argentino, seguimos presos de los políticos. empresarios, sindicalistas y periodistas. No hay de patria y ladrones. No hay justicia y el pueblo pasa hambre. Claudio, Sonia y equipo.
Habla de Rosario, escúchame, no se escucha acá en Rosario la radio de donde está Sonia y Orellana. Bueno, les aviso. Chao, gracias.
Buenas madrugadas, Sonia, Claudio, de Pilar, el ingeniero Gaucho. Está muy lindo acá, ayer lo vieron.
Hola Claudio, hola Sonia, amorosa, soy de Carmen de Patagones.
Hola Sonia, Claudio, ¿cómo están? Un saludo a todos los equipos. Quiero manifestar gracias por pasar a Junta Bolesán. Justamente ayer fue el cumpleaños de un gran compañero, conductor, una amiga de Urlingan, una amiga de Urlingan, me refiero a Enrique Mendieta, que no se considerando en mi país. Gracias.
Claudio, Sonia, te hablo un WhatsApp de Chapi Viejo. Quiero destacar la calidad del vacunatorio establecido en la sede del Club Atlético Villamito, donde se realiza el Festival Nacional de Limón. La verdad que es un lujo y ya hace más o menos ya 12 días que todos los días se vacunan casi a 1000 personas mayores de 70 años. Es increíble la calidad.
Qué lindo es escucharlos, ¿no, Claudio? Todos nuestros compañeros, hacedores también de estas madrugadas de radio a través de nuestra línea nacional. En cada rincón del país sí. Estamos y, por supuesto, es un placer infinito oírlos, ¿eh? Así que el 0810-222-0870 está abierto para quienes quieran dejarnos un mensaje grabado. Recuerden que disponen de 30 segundos para ello.
Exactamente, 30 segundos, no se olviden nunca eso, porque si no se les corta el grabador. Bueno, acá una compañera que me escribe por Twitter, Claudia Marcela de Biasi, me dice: buenas madrugadas, compañeros, compañeras, esperando las dos dosis con el mismo entusiasmo que mañana al ver a nuestra vicepresidenta sacarle la careta a los mafiosos operadores de la justicia. ¿Ustedes bien? Sí, Claudia, estamos bien. Afortunadamente, Sonia y yo estamos muy bien y calculamos que vos también estás muy bien porque estás escuchando el Diario Nacional por la radio pública. Claudia Marcela de Biasi, a quien le mandamos un abrazo grande. Bueno, ahí Juan Sebastián me dice capo, porque ya prometí que mañana hago el karaoke. Bueno, muy bien, muy bien.
Ya te comprometiste, Orellano.
Sí, ya me comprometí. Mañana lo voy a hacer, lo voy a hacer. Mañana vamos a elegir un tema con Clary y lo voy a hacer. Voy a contar acompañando al cantante que elija, o a la cantante que elija. ¿Ah? Así que mañana me pongo en el micrófono, tranquilito, sin ser tan estridente, cantar como canta el intérprete, que ya pienso quién va a ser, ya lo tengo en mente. Así que mañana voy a dar la sorpresa, ¿eh? No sé si 4:30, 5:30, atento Chelo Ayala, ¿eh? Que ya debe estar levantado. Bueno, muy bien, ¿algún mensajito por ahí?
Me hiciste acordar que ayer el Chelo dijo, se calentó Sonia, justo que te estaba diciendo, vámonos, Orellano, déjalo laburar, justo se cortó la comunicación. Se cumplía el tiempo estipulado, parece, por las compañías telefónicas, y quedó como me había ido enojada.
Sí, sí, nosotros te despidió y empezamos tú, no entendíamos, nos quedamos ahí todos impávidos.
Ay, le dije a Gastón, le digo, se cortó, me decía así.
Bueno,
ahora se lo vamos a aclarar igual cuando venga. Claudio, dale. Tengo algunos mensajitos por WhatsApp, si te parece, mirá. Hola Sonia, Claudio, buenas noches, soy Vane de Perito Moreno, provincia de Santa Cruz. Estoy trabajando turno noche, qué bueno que hacen compañía vos y Claudio. Gracias a Vane también por acompañarnos, ¿eh? Y no dejarnos solos.
Totalmente, totalmente.
Buena madrugada, Vane. Saludos. Claudio, Sonia, un placer estar en su compañía con buena música e información. Abrazo para todos ustedes, dice Celia Machi desde San Martín, provincia de Mendoza.
Ajá.
Buenos días, Sonia, Claudio. Aquí estamos en compañía de Nacional a través de LRA 18. Nacional Río Turbio envía saludos. Bien. Nuestro amigo Santiago, de la cuenca carbonífera, 28 Muy de noviembre. Bien. Beso para Santiago también. Buen día, Claudio, Sonia. Placer escucharlos. Oscar de Castelar. Buen día, señorita Sonia, Claudio, a todos los oyentes del país. Los escucho antes de ir para el trabajo. Soy David de Cañuelas. Gracias a David. Envío unas rosas hermosas a través de nuestro WhatsApp. Sonia, Claudio, siempre escucho Nacional. Me encanta la radio. Gracias por la compañía. Me gusta lo que hacen. Los quiero mucho, dice Rubén.
Gracias,
hola,
Rubén.
Sonia. Sonia, Claudio, equipo de LRA1, compañeros del amanecer, que transitemos este bendecido día. Con salud y alegría, mil besos, envía Julio César Silva de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mensajes que han llegado a través del WhatsApp de Radio Nacional en esta madrugada de jueves. Claudio.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias a todos los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican a través del chat de la radio y también lo hacen a través de los mensajes grabados y nuestro 0810. Seguimos con la información y hablamos también de la presencialidad, de la vacunación, y en este caso vamos a escuchar a la Secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, y Secretaria Nacional de Formación de la CTA, Yamil Sokolowski, quien hizo una evaluación del trabajo de las y los docentes durante la pandemia. Dijo que el trabajo docente durante la pandemia del coronavirus no fue sencillo. Este es el diálogo que mantuvo con LRA3 Nacional Santa Rosa.
En primer lugar, hay que decir que fue un enorme esfuerzo, ¿no?, de todos y todas las docentes de todos los niveles, quiero decir, ¿no? Pero particularmente en la universidad, hay que decirlo, porque a veces se piensa que, bueno, un poco por la idea que se puede tener de la universidad y las y los universitarios, que podría haber sido más sencillo, y sin embargo, la necesidad de trasladar la educación presencial a entornos virtuales de manera repentina, en un contexto de incertidumbre, con los propios recursos y sin una capacitación previa adecuada, generó, y en las condiciones que suponía el aislamiento sanitario, ¿no? En relación a, la permanencia de hijos e hijas en los domicilios, la situación, de un bloqueo relativo de las redes de acompañamiento para los cuidados y toda esa cuestión que afectó a la gran mayoría de trabajadoras y trabajadores, impactó sobre la docencia en general y también sobre la docencia universitaria, ¿no?
La palabra de la representante de CONADU y la CTA, Yamil Sokolowski, en diálogo con la radio pública de La Pampa, de la capital de La Pampa, Santa Rosa. Vamos con la vacunación de los docentes en Entre Ríos. Prioridad para los de mayor exposición, la directora de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación, Claudia Azcárate, se refirió a los protocolos implementados en el regreso a la presencialidad y a la vacunación para el personal de las instituciones educativas. El diálogo que mantuvo con LT11 Nacional Francisco Ramírez, Concepción del Uruguay.
Sí, eso ya está previsto. De hecho, se abrió un padrón a nivel nacional para manifestar la voluntad de vacunarse. Aquí, a partir de la semana que viene, estarían trabajando ya con los primeros grupos, ¿no? Esta semana se comenzó con la vacunación de los mayores de 70, y la semana que viene, que creo que es la semana 11 de operativo de vacunación, se comenzaría con la vacunación de policía, servicio penitenciario y docentes. En el caso de los docentes, lo que vamos a hacer es priorizar aquellos grupos que, por el tipo de trabajo que hacen, tienen mayor exposición. Entonces, los primeros docentes en vacunarse van a ser los docentes de educación especial, los de educación domiciliaria y hospitalaria, por supuesto, y los docentes de nivel inicial, que son los de jardín de 3, 4 y 5, que son los que estarían los que se han vuelto. Y en la próxima etapa son docentes de primer ciclo de primaria, es decir, primer, segundo y tercer grado. Docentes, personal administrativo, o sea, todos los grupos que trabajan dentro de estas escuelas. Y así vamos a ir siguiendo, vamos a empezar por los más chicos y los que tienen como mayor necesidad de contacto físico por ahí con los estudiantes, hasta el último grupo es el de docentes universitarios y de nivel superior.
La palabra de la directora de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación de Entre Ríos, Claudia Azcárate. Seguimos con el tema de la presencialidad, de las vacunas, y en este caso habla la jefa del programa de inmunizaciones, Adriana Jure, donde los docentes y personal de seguridad en Salta serán vacunados. La vacunación será de forma gradual y escalonada de acuerdo a la planificación acordada con el Ministerio de Educación y conforme vayan llegando las vacunas, aseguró Jure en diálogo con LRA4 Nacional Salta.
Vamos a poder dar inicio a la vacunación de docentes, continuando con la vacunación que aún falta del personal de salud y continuando o iniciando también seguridad para aquellos que están más expuestos. Para recalcar, es una vacuna totalmente inactivada que tiene una conservación habitual de 2 a 8 grados. La vamos a poder distribuir en toda la provincia como hacemos habitualmente con las otras vacunas. Durante estos días se trabajó fuertemente con educación para iniciar la vacunación en forma gradual, escalonada, como fue con salud, y dependiente de las dosis que se envíen. En primera instancia se van a vacunar los docentes que están trabajando frente a aulas en el nivel inicial y hasta tercer grado, así como el personal que está en escuelas especiales y también el personal de escuelas hospitalarias. Esta vacuna nos permite avanzar en nuestro plan operativo. Recordemos que el personal que trabaja en educación, esto es para el sector público y privado, son más de 33.000 personas. Y esto es importante también recalcar, que la vacunación es voluntaria.
La palabra de la jefa de programación de inmunizaciones en Salta, Adriana Jure, en diálogo con la radio pública de aquella provincia. Cambiamos de tema. Y en este caso, el interventor del Ente Nacional Regulador del Gas, Enargas, Federico Bernal, cuestionó el esquema tarifario que aplicó el expresidente Macri. Subrayó que su modelo generó 3 millones de hogares pobres energéticos que tenían que decidir entre alimentarse o pagar el servicio público. Vamos a escuchar el diálogo de Bernal, un gran especialista en el tema, con Radio Nacional Buenos Aires.
Mira, primero está cumpliendo con su palabra durante la campaña. De las elecciones de 2019, el Frente de Todos, el presidente de ya, entonces candidato, en reiteradas oportunidades habló de la necesidad de revisar tarifas, de que no podíamos seguir teniendo las tarifas que teníamos entonces vigentes durante la gestión de Macri, que eran tarifas que habían provocado muchísimo daño al conjunto de la población, al mercado interno, a las industrias, a las pymes sobre todo, a millones de hogares. En su discurso el 1 de marzo, ahora de días atrás, el presidente se refirió con una frase que para mí fue extraordinaria en cuanto a la síntesis que hizo de la problemática tarifaria heredada, cuando dijo que se terminó esta disyuntiva de tener que decidirse por alimentarse o por pagar el servicio público, porque teníamos cada vez menos plata, los hogares sufrían cada vez más por la recesión, por la inflación descontrolada, por la devaluación descontrolada y encima un servicio público con incrementos igualmente descontrolados. Entonces, fueron millones de hogares los que se sumergieron en la pobreza energética con Macri, 3 millones aproximadamente de hogares nuevos, pobres energéticos, que en la mayoría de los casos tenían que decidir entre alimentarse, o sea, ir al supermercado y comprar la comida para la mesa de la familia, o tener que pagar el servicio público. Bueno, eso se terminó. La desdolarización es, como dijo el presidente, ni más ni menos que acá cobramos en pesos, se factura en pesos, el mercado interno se mueve con pesos y, por lo tanto, no se puede tener tarifas con una moneda extranjera y que ese sea el parámetro de actualizaciones o de reclamos de las empresas.
La palabra del interventor del Enargas, Federico Bernal. Síntesis informativa, ya a las 5 de la mañana, Gustavo Ríos.